Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 5 de septiembre de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling como siempre, pero tenemos esta semana algo muy especial que es All Out, que es hoy, esta noche. Tenemos además un fin de semana lleno de muchos eventos en Chicago, en Japón. Hemos tenido una semana también de cosas interesantes en cuanto a noticias, en cuanto a shows, así que mucho para comentar, más de lo habitual, y eso que siempre hablamos de varias cosas. Así que gracias por estar aquí en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darse botón de play, hasta descargas a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Estoy muy feliz. Es una gran semana ya. Si me siguen en Twitter, verán mi felicidad sobre lo que está pasando este fin de semana. Si están en el grupo de Telegram también, estoy ahí comentando cada show que se viene, cada show que está pasando. Es un gran fin de semana. Hay muchos shows, muchas cosas buenas encima. Eso es lo mejor. Hay muchos shows interesantes, con buenas luchas, con buenos conceptos. Anoche tuvimos un muy buen show de JCW, como ya nos es habitual. Y bueno, mucho hype para lo que es esta noche también AEW, que es como, bueno, sí, un montón de cosas que me puso súper feliz durante este fin de semana. Y encima, como broche de oro, está AEW con All Out, que es como que no puedo esperar, ¿no? Es una construcción de un show que, bueno, quizás viene un poco dudosa con ciertas luchas, pero hay cosas que nos llaman mucho la atención y bueno, a ver qué termina pasando esta noche, pero pinta muy bien la cartelera.
Así estamos entonces, estamos en directo todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, así que nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona para dejarnos un mensaje, entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran aquí en el programa, o también participar en el chat, que estamos aquí pendientes de lo que va diciendo la gente. Nehemías dice que está de cumpleaños, así que feliz cumpleaños para Nehemías en el chat. Y también, bueno, ya siempre me olvido de promocionar el Telegram, pero tenemos el enlace también en la descripción y pueden unirse para conversar con la gente aquí de El Arras de Lona Universe. Y bueno, solamente antes de empezar con lo positivo de toda la semana y demás, mencionar la lamentable noticia del fallecimiento de Daphne Unger, que sucedió esta semana. No voy a entrar en detalle sobre qué pasó, ¿no? Porque pueden leer el reporte y es muy triste, pero fue suicidio, ¿no? Al parecer estaba ella en un stream durante la semana en el cual estaba bastante mal, ya visiblemente se le veía muy afectada, hablaba acerca de querer donar su cerebro para el estudio de conmociones cerebrales, que fue un problema que tuvo ella bastante cuando estuvo en TNA. Así que, bueno, para quienes la recordamos, y quienes no también, quienes no la habrán visto tal vez nunca, igual es una noticia que es importante por el hecho de que es otra vez el tema de la salud mental, de la importancia, también las consecuencias de muchas veces lo peligroso que puede ser el wrestling, ¿no? Pero es una lástima, ¿no?, que no se haya podido tener la ayuda para Daphne cuando lo necesitaba. Así que bueno, poco más que decir, que descanse en paz y que esto nos ayude pues a evitar casos similares en el futuro.
Sí, obviamente, como siempre, esto es una noticia muy triste y más cuando vienen de estos lados, cuando ya es como, bueno, quizás uno se lo espera más, cuando ya es alguien un poco más viejo y es como, bueno, sí, la vivió toda, no nos vamos a quejar, pero bueno, murió en su ley quizás. Pero bueno, esto de Daphne nos sorprendió a muchos. Yo no la conocía, no la vi nunca luchar ni tenía recuerdos de ella. Así que también es interesante para mi parte buscar qué hizo con su carrera, qué hizo. Veo que tuvo una carrera bastante interesante en TNA, estuvo ahí también en Shimmer, en Chikara y en WCW, que bueno, llegó en los 2000 a WCW. Pero bueno, falta mucho para verlo en Monday Night. Pero sí, es algo muy, muy interesante porque en su segunda lucha en WCW gana los títulos en pareja, crucero. El título crucero gana, por alguna razón. Y en su segunda lucha también. Y es como WCW en los 2000, no lo entenderías. Y su primera lucha es contra la Miss Elizabeth, así que es una locura. Pero bueno, lamentable, obviamente, el fallecimiento. Y bueno, ya sabemos todos que si alguien se siente mal, que busca ayuda profesional, obviamente. Y bueno, ¿qué más puedo decir, no? Es muy triste todo esto. Pero bueno, dando un poco más de alegría, mandar un saludo también a Carlos, que se vacuna hoy, dice. Me habló por Telegram y muy feliz que te llegaba la vacuna para el día de hoy, así que ya estamos mejor todos, por suerte.
Ya llega para mí también pronto, así que bueno, estaremos próximamente vacunados. Vamos por aquí. Vamos con lo que tenemos esta noche, que es All Out de AEW, un show que fácilmente puede decirse que es el show más grande en la historia de AEW. Creo que va a tener el número de ventas más grande seguramente de la empresa en su historia, lo cual haría que desde tiempos de WCW sea la empresa que ha hecho pay-per-views grandes al nivel de WWE, por debajo todavía, pero acercándose peligrosamente. Veamos qué tenemos para la cartelera del día de hoy. Tenemos el combate que, bueno, ya te iba a decir ahora, Martín, que veo tu polera, ¿no? Y veo que, claro, Pac no va a estar, ¿no? ¿Por qué puedes aquí ir a la polera de Pac, ¿no? Pero bueno, debido a que Pac no está, por el tema del COVID, el combate que iba a tener iba a ser Andrade contra Pac en la cartelera principal. Se ha quitado del show porque Pac está con el COVID, aparentemente no puede venir. Y ese combate va a pasar al Rampage de la próxima semana. Y en un momento Andrade dijo que iba a haber un combate con un oponente sorpresa o algo, pero al final no está en la cartelera, así que eso quedó en nada. Pero tenemos entonces el cambio de la Casino Battle Royale, que iba a ser en el pre-show, ahora estará en la cartelera principal. Y en el pre-show tenemos un combate de 5 contra 5. Es Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wheeler Yuta y Jurassic Express contra Matt Hardy, Private Party y Angélico Jack Evans.
Sí, bueno, lamentable lo de Pac y Andrade, pero bueno, ya nos anunciaron que para el próximo viernes en Rampage esa lucha se va a dar. Espero que con los mismos términos que se daría esta noche. Y es una lucha que lucía bastante bien, pero bueno, lamentablemente quizás volvieran a añadir otra lucha más a la cartelera cuando por estos lados nosotros festejamos, ¿no? Bueno, sí, qué bueno, una lucha menos para el show, va a ser un poco más corto de lo que pensábamos, pero no. Al final nos dieron una lucha aún más larga quizás para la cartelera principal. Pero bueno, no importa porque hoy es todo fiesta, hoy es todo un día feliz. Esta lucha para el Buy-In luce bastante bien. Hay como muchos luchadores involucrados y se me hace como que va a ser muy larga para hacer algo, para entrar en calor. Pero bueno, los luchadores involucrados son todos geniales, me gustan todos y creo que van a ser un gran espectáculo para empezar a calentar los ojos y el público. Tenemos que hablar de ganadores. Yo creo que yo quiero y creo que tendrían que ganar el equipo Face. Son, uh-huh, son los que todos somos. Estoy enojado porque Jurassic Express no rete a los títulos en parejas, eso me disgustó bastante. Pero bueno, está Wheeler Yuta en esa lucha, ¿no? ¿Quién se puede enojar? Wheeler Yuta es genial. Yo amo Wheeler Yuta desde tiempos inmemorables. Así que se viene una buena lucha para empezar el show, 5 contra 5. Creo que va a estar bastante bien.
Sí, yo pienso que más allá de quién gane, lo importante de este combate es que va a levantar a la gente, ¿no? Porque estamos en el inicio del show, y están Jungle Boy, Orange Cassidy, que son tipos que están muy over, así que creo que va a ser una buena forma de que ya la gente entre en calor, ¿no? Con el show. Y sí, pienso que el equipo Babyface tendría que ganar también para seguir en esa tónica de tener a la gente contenta ahora para el inicio del show, ¿no? Así que creo que va a estar bueno como combate del buy-in. Pasando a hablar de la Casino Battle Royale, tenemos a 21 mujeres que participan. Hay una que no está anunciada, que sería el Joker, ¿no? Como siempre hay en estas Battle Royals. Tenemos a Nyla Rose, Thunder Rosa, The Bunny, Big Swole, Ty Conti, Diamante, Penelope Ford, Red Velvet, Hikaru Shida, Emi Sakura, Jade Cargill, Kiera Hogan, Abaddon, Leila Hirsch, Kylie King, Rebel, Jamie Hayter, Anna Jay, Riho, y recientemente han sacado a Julia Hart, porque la atacaron en Dark, creo que fueron Nyla y Jade, y en su lugar han puesto a Sky Blue, que tuvo un buen combate, según veo, que no he visto el combate, pero según han estado comentando, al parecer tuvo un buen combate con Red Velvet en el último Dark, tanto así que ha impresionado bastante como para que la pongan en esta Battle Royale. Y bueno, tenemos a la otra participante sorpresa que saldrá al final.
Sí, es una lucha que luce interesante. Entramos siempre al mismo juego, ¿no? De las casinos, las luchas casinos que hasta el que están hayan entrado todos. No nos importa tanto, pero para relajar un poco entre lucha y lucha llamativa viene bastante bien. Además que, bueno, podemos descansar ahí, es como... Sí, entra tal y bueno, hacen un spot interesante. Me sorprende la cantidad de mujeres que hay en AEW que no tengan tanta relevancia. Eso es bastante interesante. O sea, tenés por lo menos 25 mujeres que tienen una lucha por show en Dynamite y en Rampage, que es como, bueno, podrían darle un poco más de espacio quizás. Pero bueno, luz interesante, a ver la sorpresa. Yo tengo hype para ver la sorpresa. Ya saben a quién le voy, ya lo dije, pero quiero que aparezca Ruby Soho. Tengo mucho hype, estuvo haciendo muy buenos videos. No sé si va a ser hoy o si va a ser en el show de New York, porque sus promos fueron yendo a New York justamente. Pero bueno, quizás pueda dar la sorpresa esta noche. Como ganadora, no sé. Si aparece Ruby, me gustaría que sea ella. Y si no, bueno, puede ser cualquiera. Igual casi siempre los ganadores y las ganadoras de estas luchas terminan siendo retadores en Dynamite. No termina siendo algo tan llamativo. Así que, bueno, puede ser una lucha interesante. Y bueno, para pasar a otra cosa durante el show va a estar bien.
Si tenemos a candidatas fuertes, ¿no? Como Thunder Rosa, tal vez. Como... Nyla Rose, no creo que de nuevo, ¿no? Porque muy pronto para que vuelva a estar ahí metida. Jade Cargill, tal vez, ¿no? Emi Sakura, que acaba de llegar ya a tiempo completo a AEW. Así que hay posibilidades, ¿no? Con distintas luchadoras. También con la que vaya a ser la sorpresa. Así que creo que lo importante de este combate es que va a haber espacio para que luchadoras que tal vez no salen mucho se puedan mostrar y de repente sorprenden, ¿no? Y de alguna manera llaman la atención para que aparezcan más a partir de ahora. En shows principales, ¿no? Dynamite, Rampage. Así que veremos qué pasa al final. Si yo apuesto por alguien, apostaría tal vez por Thunder Rosa, pero el tema es lo que dices, ¿no? Si fuera para un show grande, tal vez lo vería más, pero como creo que no va a ser así, es un poco más difícil de predecir, tal vez. Pero bueno, solamente una cosa más que... Ahora no sé por qué Martín... Ah, ya, pensé que desapareciste un momento en la pantalla, pero... Ahí para este show, para la gente que nos sigue en el Patreon, tenemos el juego de apuestas, ¿no? De predicciones, así que pueden estar ahí, los que están en Patreon. Si no están, pues suscríbanse y entren al juego para adivinar quién gana los combates y demás cosas. Y el ganador va a estar en un show que elija aquí de Arras de Lona. Así que, bueno, y tenemos esta pregunta también sobre quién será la luchadora sorpresa. Hay un par de respuestas que, aparte de Ruby, que he visto, así que, bueno, no voy a decir quiénes son, pero... Ya veremos qué pasa esta noche.
Sí, yo tenía hype por si podría aparecer AJ Lee, ¿no? Era como una locura eso. Pero bueno, las declaraciones de Punk durante la semana fueron que bueno, que parece que no va a poder luchar más, o al menos eso deja entrever antes de All Out. Pero sí, entrando a esta tónica de la lucha y el concepto del combate y demás, lo veo como un estilo Money in the Bank, como un... algo más para empujar la carrera de un luchador, de una luchadora que aparezca más en los shows, que se sienta más importante. Así que yo no le iría por las candidatas de siempre, ¿no? Por Thunder Rosa o por Nyla Rose. Es como, bueno, me gustaría que gane una luchadora que estén construyendo. Quizás Ty Conti puede ser. Quizás Anna Jay también, que está por ahí, que tiene un rol interesante, pero está perdida para los shows principales. Pero bueno, siempre nos pueden sorprender y bueno, a ver qué termina pasando y cómo siguen después de esta lucha durante la semana.
Aquí algunas cosas sobre quién podría salir, ¿no? Lulu Pencil, Vicky Guerrero, ¿no? ¿Qué pasa si sale Lana? como la sorpresa al final de la Battle Royale.
Eso sería como Matt Cardona en GCW, ¿no? Quizás sería genial. O sea, sería horrible, pero sería genial.
Es que es raro porque, o sea, Lana, según lo que recordamos de ella, no es muy buena, entonces podría haber cierto rechazo, pero es la esposa de Miro, ¿no? Y Miro sí es alguien querido en AEW, bueno, querido dentro de su papel de heel, ¿no? Que es un buen heel. Así que no sé, pero bueno, quién sabe. Habrá que ver. Después tenemos ya también en combates dentro de la cartelera principal. Paul White regresando al ring contra QT Marshall.
Alessandro, ¿viste que en Florida Vice tienen un gimmick de no hablar de QT Marshall? Podemos seguirlo en el directo, ¿es? No tengo muchas ganas de ver esta lucha. Quiero y espero que esto sea corto como Becky contra Bianca Belair en SummerSlam. No quiero ver esto. Sí, por el Big Show, por White, porque es genial, y por su canción, que también es buenísima. Pero todo lo que engloba QT es bastante horrible. Espero que haya alguna sorpresa o hagan algo interesante acá, porque no me gusta, no tengo ganas de verlo. Podría haber pasado en cualquier otro show. Pero sí, espero que pase algo llamativo, interesante. Vi que habían rumores como que Paul White no aparecía y aparecía Adam Cole o Bryan Danielson.
Sí, pero no sé. O sea, quizás. Al final han seguido vendiendo hasta ayer que Paul White está, ¿no? Si hubieran querido hacer el ángulo de la lesión, habrían insistido en eso luego de Dynamite, ¿no? Pero no, solo fue el ataque y poco más. O sea, la intriga del combate, o lo que podría estar por fuera del combate, es lo que pasó con el Gun Club, que hicieron el turn y atacaron a Paul White. Y no sé si habrá algo de eso esta noche, espero que no, que sea solo el combate rápido y pasemos a otra cosa, pero podría haber algo por ahí también.
Sí, hay un agregado más después del combate, podría ser interesante, pero bueno, siempre y cuando el combate dure menos de 3 minutos, yo voy a estar conforme.
A ver qué combate agarramos ahora, de los que tenemos por acá. Podemos ir con el combate por el título TNT. Miro contra Eddie Kingston, que ya decíamos en Florida Vice que ha sido poca la construcción, por no decir que ha sido nada. Y no voy a decir que lo han arreglado en Rampage completamente, porque no. Pero hubo un muy buen segmento entre los dos, con una buena promo de Miro, una mejor promo de Eddie, un enfrentamiento. Así que al menos algo han hecho, ¿no? Con todo esto, pero pudo haber sido más.
Sí, hubo algo interesante en Rampage. Estuve mirando Rampage como cada viernes quizás, que es cortito, es bueno ver Rampage, nos hace bien a todos. También, ¿no? La construcción es como, bueno, no vi nada, pero es Eddie Kingston, ¿no? Y es Miro. Sabemos que una buena lucha al menos van a ser, son dos grandes luchadores. Y por eso, por los nombres más que nada llama la atención, más que por la construcción de la historia y demás. No entiendo, están todos como súper enloquecidos por la remera de Eddie Kingston, no entiendo, perdón, pero lo de Redeem These Nuts, no lo entendí, no entré en el juego.
¿Qué? O sea, la frase es la que no te queda clara.
Claro, porque esa frase.
A ver, es dos partes, ¿no? La primera es porque Miro es de Redeemer, ¿no? El Redentor. Pero Redeem, el verbo, también significa como que cobrar, ¿no? O obtener algo. Y These Nuts es ya un meme de hace muchos años, ¿no? Tal vez de mi época y no de la tuya. De que dice, pues, These Nuts, ¿no? O sea, básicamente es como, Miro dice, yo soy el Redentor. Y Eddie le dice, ah, ya, redímete estas, ¿no? Nada más.
Ahora entiendo. Bueno, es algo muy bueno en el final de todo. Así que, al menos por la remedia y por lo que hicieron en Rampage, me llama mucho la atención. Así que, bueno, tengo ganas de verlo. Ahora mucho más.
Andrés también ahí haciendo la explicación en el chat. Está muy bien aquí. Es nuestro trabajo en Florida Vice, por supuesto. Luego tenemos, bueno, igual solo decir que Miro creo que va a ganar. Pero no me sorprendería que gane Eddie, ¿eh? Pero bueno, veremos qué pasa en el combate. Que ya decía en Florida Vice, me llama la atención cómo será el combate en cuanto al choque de estilos, ¿no? A ver qué tal bien pueden funcionar. Pero creo que va a estar bien. Luego del enfrentamiento que tuvieron en Rampage, tengo un poco más de hype del que tenía antes. John Moxley contra Satoshi Kojima.
Podemos darle una introducción a John Moxley, algo más campeón, algo más gigante. Hasta ayer esta lucha no me interesaba mucho, pero después de lo que vi ayer, esta lucha podría ser mi main event. No me llama mucho, no vi nada de Kojima, lamentablemente, pero bueno, a ver si hacen algo interesante. Sé que Moxley y Kojima pueden dar una buena lucha porque busqué sus puntajes en Cage Match, obviamente, como cualquier persona normal, adicta al wrestling. Y bueno, tengo ganas de ver, a ver qué hacen, qué termina pasando. No me decepcionaron aquella vez tanto como a mucha gente con el deathmatch de Moxley y Omega. De hecho, me abrió la puerta al deathmatch, que ahora soy un pseudoadicto. Así que a ver qué pasa esta noche y a ver si me hago pseudoadicto a Kojima.
Sí, igual creo que el combate llama la atención por la novedad, ¿no? O sea, Kojima no es que esté siempre en Estados Unidos haciendo este tipo de combates, ¿no? Así que por ahí es llamativo. Y seguramente será bueno, si bien Kojima ya no está en su mejor momento porque la edad, igual es un luchador aún sólido y seguramente hará un combate basado en sus fortalezas con Moxley, o sea, salir a pegarse duro, ¿no? Y creo que va a estar bien. Moxley sabe trabajar ese estilo de New Japan y será un estilo... o sea, AEW siempre tiene esto de ofrecer un show de variedades, ¿no? Vamos a tener un combate más tarde de los Young Bucks y Lucha Brothers en una jaula. Y otros tipos de combates como el Kenny contra Christian, que será un poco más épico de Main Event y demás. Y este combate será de salir a pegarse, ¿no? Como en New Japan, y seguramente va a estar bien como para poner algo ahí diferente en el show. Luego tenemos el combate por el título femenino de AEW. La doctora Britt Baker contra Chris Statlander.
Sí, este combate no me interesaba mucho desde que lo anunciaron. Era como... bueno, sí, una defensa de Britt Baker que quizás no esté tan buena como podríamos esperar. Pero estuvieron construyendo bastante a Chris. Además tuvo esa lucha en Rampage el viernes contra las amigas de Britt Baker. Y bueno, ahora luce más interesante porque construyeron bastante bien a Statlander. La construyeron bastante fuerte. Y pueden dar un muy buen combate. Son las dos muy capacitadas para dar... un combate interesante de pay-per-view, así que espero que sea un buen combate. Obviamente, seguramente termine ganando Britt Baker, nuestra doctora, a ver si trae a alguien sorpresa, que no creo que sea después de esta lucha si llega a aparecer él, pero...
creo que si Adam Cole viene, no le conviene mucho asociarse con Britt, porque Britt ya está muy over en AEW, ¿no? Y Cole tendría que llegar para hacer su propia cosa aparte, ¿no? Pero... alguna interacción tendrían, ¿no? Pero bueno, a ver si sale esta noche o sale después.
Sí, hay que ver qué termina pasando, pero me llama mucho la atención el ángulo de las mujeres ahí con Britt Baker como campeona, con nuestra DMD, así que a ver si termina pasando un buen combate al final de todo y a ver qué sigue después con la ganadora del Battle Royale y todo.
Sí, creo que tiene potencial para hacer un muy buen combate. Creo que Britt aún retiene, pero creo que Statlander va a lucir bien y la van a presentar como una retadora fuerte y tal vez un final con trampa o algo, pero creo que va a ser una buena lucha. Luego tenemos el Chris Jericho contra MJF, combate en el que, si Jericho pierde, ha prometido que se retirará del ring para siempre en AEW. Y solo decir que esa estipulación suena muy extrema, ¿no? Al punto de que es... la gente dirá, pues no, ¿cómo voy a creer que Jericho se va a retirar, ¿no? Obviamente va a ganar. Pero creo que lo han hecho, en este último Dynamite, por ejemplo, han hecho un gran trabajo para convencerte o para ponerte la duda, ¿no? De decir, ¿será que Jericho se retira? ¿Va a poner over MJF y no va a luchar más? Y aparte, Jericho ha dicho que va a dejar de luchar para siempre en AEW, ¿no? Entonces la gente especula, ah, claro, dice AEW porque luego seguramente si se retira va a querer luchar... tal vez en New Japan o en WWE, una lucha más, ¿no? Y por eso no dice definitivamente. Aparte también dice que, ¿cuál es su plan cuando se retire, no? Dice que va a estar en comentarios, así que es un poco más creíble. Y por eso me parece que lo han vendido bastante bien, sobre todo por las promos. Así que no creo de que Jericho vaya a perder, pero no puedo decirlo al 100% de que es imposible que pierda.
Sí, estoy totalmente en esa, ¿eh? Es como que, bueno, creo que Jericho no va a perder, pero también creo que Jericho va a perder. Es como, wow, entramos en una cosa que es muy loca. Quizás si pierde Jericho sería como sobrecargarnos el show de momentos y que sea todo... sí, el show que Jericho se retiró y cuando volvió CM Punk y cuando apareció tal y cuando apareció tal otra cosa y... Pero quizás de eso se trata el wrestling. A ver, es una lucha muy complicada de decidir a alguien. Obviamente va a ser un muy buen combate arriba del ring, ya lo sabemos, ya lo hemos visto varias veces. Pero este es especial y no sé, todavía no sé. A ver, por un lado siento que Jericho sí va a perder, porque digo, bueno, sí, ya, ¿qué más puede hacer Jericho, no? O sea, ganó todo lo que quiso, hizo todo lo que quiso en el wrestling, y puede hacerlo afuera de AEW, adentro de la empresa fue campeón mundial, tuvo The Inner Circle, tuvo un montón de cosas interesantes durante los dos años que lleva la empresa, teniendo el primer año todo para él casi. Y es como, bueno, sí, ¿qué más le puedo aportar a AEW arriba del ring, no? O sea, ya puso over a MJF. Es hora de que, bueno, Jericho podrá poner over a otra persona. No sé, va a ser complicado. Además, su estado físico. O sea, sigue luchando bien Jericho porque es él y es un genio. Pero puedo aportar lo mismo dentro de comentarios, da credibilidad encima en comentarios. Es como, ah, sí, no, tal luchador se ve muy bien y luce fuerte. Y así que creo que puede llegar a perder Jericho y cada vez me estoy convenciendo más de que puede llegar a perder. Así que no sé qué esperar acá, pero sí quiero que pase algo muy interesante y que Jericho pierda y se retire de AEW. Sería un gran momento.
Sí, como decía también, a priori, esta estipulación es como que, bueno, un MJF contra Jericho más, le van a poner esto para hacerlo como un combate grande y a ver si nos lo creemos, ¿no? Pero, como digo, han hecho un gran trabajo y el combate ahora se siente grande, ¿no? Se siente como, si bien es otra vez un Jericho contra MJF que hemos tenido ya tres antes, creo que este es el más grande, evidentemente. Se siente como un combate grande y siento incluso hype por verlo, así que un gran trabajo y pues a ver si está a la altura de lo que esperamos y qué pasa al final, si Jericho se va y nos deja en AEW. Luego vamos con el combate por el título de parejas de AEW dentro de la jaula de acero, los Young Bucks contra los Lucha Brothers.
Sí, acá me pasó también, ¿no? Es como que, un Steel Cage, que es como, bueno, sí, ya sabemos todo lo que es un Steel Cage, ¿no? Son esas luchas que todos odiamos en WWE porque nunca nos dan un final claro, como nos lo logran vender. Y bueno, estaba como medio reticente esta lucha, no me interesaba tanto, era como, pero con la bajada de la jaula este miércoles cambió todo, se ve una estructura muy interesante, muy imponente, más imponente que el de WWE, así que me llama mucho más la atención porque se siente que estás adentro de una jaula y que no puedes salir y estás ahí y puede ser toda una locura, así que agarro con mucho mejor gusto este combate. A ver qué terminan haciendo, a ver, decepcionar no creo que nos decepcionen. Creo que va a ser un muy buen combate, obviamente, si tenemos a estos cuatro nombres, los Young Bucks y los Lucha Bros, va a ser un muy buen combate, así que espero mucho de este combate, quizás, espero que me lo terminen dando, y a ver quién termina ganando. Yo puse que ganan los Bucks, quiero y espero que los que terminen con el reinado sean Jurassic Express y, bueno, los Lucha Bros. Además son campeones de AAA en parejas, los Lucha Brothers, así que algo tienen por ahí para seguir jugando como equipo y demás. Así que espero que retengan los Bucks.
Sí, creo, el combate creo que es muy difícil que no vaya a estar a la altura de lo que esperamos. Me llama la atención pensar en cómo será, ¿no? Porque ya tenemos combates, si uno se imagina John Box contra Lucha Brothers, ¿no? Mucho juego con los tags, con esto de entrar y salir del ring. Tuvimos el combate de escaleras, también con muchos spots y demás. Y dentro de la jaula hay menos opciones, ¿no? De saltar hacia afuera, por ejemplo, y demás. Pero creo que van a saber trabajar un combate muy bueno. Así que solo me llama la atención pensar en cómo será, no cómo lo estructurarán y demás, pero creo que, o sea, hype, de hecho, ahí veremos qué tal con lo que nos ofrecen al final. Nos acercamos entonces a lo grande de este show. Vamos con el CM Punk contra Darby Allin. Aún creo que va a ser el main event del combate por el título, pero quién sabe, a lo mejor no. Estamos con el regreso de CM
Sí.
Punk al ring después de 7 años de ausencia.
No sé, me parece todo esto una locura ya desde hace semanas que estoy viviendo en un cumpleaños, ¿no? Estoy como súper feliz todos los días, todo el día. No, nada me puede poner mal cuando me acuerdo de que aparece Punk, es genial. Así que no espero menos de este combate, creo que va a ser un muy buen combate, una muy buena lucha. Son dos grandes nombres ya en el wrestling. Darby está super over, Punk está super over, es Chicago, es todo genial. Así que, nada, quiero que sea un gran combate. No sé si será el main event, quizás, quizás no. Creo que Sting no va a estar como acompañante de Darby, cosa que me pone un poquito mal, pero bueno, espero que Sting aparezca al menos ahí, lo acompañe durante la entrada. No sé, esto va a ser genial, esto va a ser una locura. A ver cómo está Punk después de 7 años y medio sin subirse a un ring. Pero bueno, todos queremos ver este momento, todo el mundo está esperando esto. Me ha hablado mi madre, me ha dicho, ah, sí, hoy es que lucha CM Punk, ¿no? Sí, hoy lucha CM Punk. Me han hablado amigos, me han dicho, ah, sí, avísame cuando lucha él, cuando tiene su primera lucha. Dale, yo te aviso. Y algo que no conté es que tengo un amigo que también sigue AEW, y hablamos todo el día de las decisiones de nuestra empresa favorita, WWE. Y para cuando fue este Rampage, el The First Dance, se pidió el día en el trabajo, porque él trabaja a la noche, se pidió el día en el trabajo, dijo, yo el viernes no voy, olvídense de que aparezca ahí, porque estábamos obviamente esperando que aparezca Punk, y bueno, fue toda una locura, así que esto es lo que genera un luchador, ¿no? Es genial, así que tengo muchas ganas de ver qué pasa acá.
Sí, yo me imagino ese momento de Punk. Ahora estamos en Chicago, ¿no? Su regreso al ring. Se va a mirar con Darby en el medio, ¿no? Va a ser como Hulk Hogan contra The Rock en WrestleMania 18, ¿no? Con la gente volviéndose loca. Así que ese momento me lo espero. Y lo bueno con Punk es que él nunca ha sido alguien que destacara por su habilidad atlética, ¿no? Y siempre lo más importante que tuvo fue cómo manejar un combate, los tiempos y la psicología y demás. Entonces eso con el tiempo no es que se pierda, ¿no? La habilidad atlética sí, ¿no? La habilidad física. Así que pienso que no es tan difícil que vaya a poder mantener su nivel habiendo pasado 7 años. Estamos con Christian ahora como retador al título, que tuvo una ausencia del mismo tiempo, ¿no? Y está en un gran nivel ahora, luchando en main events y demás. Así que espero lo mismo de Punk, ¿no? Que esté ahí para hacer un gran combate con Darby, además, que seguramente le va a dar bastante. Entonces será un gran momento, más que otra cosa, y el combate también espero que vaya a estar bueno, así que veremos qué tal. Y bueno, Punk obviamente creo que ganaría en su regreso, pero a ver qué pasa con todo el ambiente y toda esta presentación del combate. Y vamos con lo que sería el main event, el combate por el título mundial de AEW, Kenny Omega contra Christian Cage.
Sí, un combate que quizás pasa un poco desapercibido dentro de toda esta gran cartelera que tenemos. Pero, sin embargo, es Christian y es Kenny Omega, es como, no me pueden decepcionar. Vimos ese gran combate en Rampage en el primer episodio por el título de Impact. Así que espero que esta noche den otro gran combate, otro gran show entre ellos dos. No lo veo a Christian ganando el título de AEW. No sé qué van a hacer después de Christian, que es lo más interesante o llamativo. A ver si, bueno, vuelve el reto de Hangman Page o si aparece alguien que reta a Omega de la nada. Luce muy interesante toda esta escena, a ver qué termina pasando después de este combate también. O sea, vimos el regreso, el debut de Adam Cole, así como así en NXT, fue como toda una locura, a ver si pasa lo mismo para este combate después de que pase. No sé, esto es genial, tengo muchas ganas, mucha hype y quiero que ocurra ya, es como que espero que sea a las 9 de la noche y empiece AEW All Out. No sé, tengo mucho hype y bueno, quiero que esta lucha sea buena, obviamente, y a ver qué termina pasando con el ganador, o que seguramente sea Omega, pero la lucha no creo que me decepcione otra, como ya vimos en Rampage, fue genial, espero que lo cumplan otra vez.
Sí, creo que es una apuesta segura, que va a ser un gran combate. También pienso que Kenny va a ganar. Y lo mismo, ¿no? Preguntarse qué viene después. Si es que después de este combate ya sabemos qué es lo que viene después, o no. Pero creo que va a ser un combate al nivel de un combate por el título, va a estar muy bien. Y la razón por la que Hangman Page no está en este show, que estaba anunciado originalmente, o estaba pensado originalmente para estar como retador, es porque su esposa iba a dar a luz en estas fechas y no he escuchado nada acerca de que ya haya dado a luz o algo así. Así que no sé si vaya a estar disponible como para aparecer en este show. Podría ser. Pero también tenemos, como ya venimos diciendo, ¿no?, la posibilidad de que Adam Cole aparezca, la posibilidad de que Bryan Danielson aparezca, ¿no? Entonces, no sé si Adam Cole apareciendo luego del combate atacando a Kenny sería tan grande como para establecer a Cole como el siguiente retador. Tal vez sí, ¿no? Depende cómo lo recibe el público. Pero obviamente la apuesta más segura es Bryan Danielson, ¿no? Habrá que ver qué pasa al final.
Sí, y algo que me parece una locura es que All Out está sold out desde el primer día de que salieron a la venta las entradas, que es como hace 2 meses, cuando lo de CM Punk todavía era casi como una locura pensar, ¿no? Era como, ah, sí, bueno, imagínate si vuelve CM Punk para All Out. Era como, nah, ¿qué estás diciendo? ¿No? Estás diciendo una locura. Pero bueno, todo el mundo compró. Todos los que van a ir a este show compraron las entradas seguramente pensando en ese Omega contra Page. Y terminan teniendo esta cartelera que creo que termina siendo quizás mejor. Así que All Out se siente muy grande. Seguramente las ventas del pay-per-view van a ser muy interesantes para la empresa, para Fight también.
Sí, que por cierto, han anunciado que Fight TV también estará disponible para comprar en Estados Unidos, lo cual no era así antes, solamente por pay-per-view tradicional y ¿cómo se llama el otro? Bleacher Report. No sé si siguen ahí, me imagino que sí, pero también tienen Fight TV ahora disponible, así que a ver si eso afecta un poco más las ventas también.
Sí, creo que van a terminar ganando todos después de este pay-per-view que, ya digo, luce muy bien, da mucho hype, hay muchas luchas que pueden ser muy buenas. También tenemos a Paul Way contra QT Marshall, pero bueno, va a ser algo corto, espero. Así que se viene un gran show, un gran post-pay-per-view, que seguramente estemos ahí todos cansados y ojerosos y con ganas de que termine ya, pero va a ser un gran pay-per-view que no nos va a dejar indiferentes, seguramente.
Así que nuevamente, si están suscritos en el Patreon, pueden participar en el juego de predicciones que está publicado allí. Si no están suscritos, anímense a hacerlo. Tenemos mucho contenido nuevo que está por llegar. Tenemos también Florida Vice, que ahora pasa a ser más centrado en AEW con Dynamite y Rampage, pero sin olvidarnos tanto de NXT. Y también Monday Night. Así que vengan y únanse a nosotros en el proyecto del Patreon. Y este fin de semana de All Out se siente como un fin de semana de WrestleMania, ¿no? Primero porque tenemos este show, que es hoy, con tantas cosas interesantes y grandes combates y toda la expectativa, ¿no? Y se siente como un show realmente grande, histórico, ¿no? Pero también mucha gente, muchas empresas han hecho shows alrededor, en Chicago, como GCW y Black Label Pro y demás. Así que es todo este ambiente de como una celebración del wrestling, ha habido fanfest de AEW, he visto videos por ahí. Así que es un fin de semana que se siente como de ocasión especial, ¿no? Y he podido ver el show de Black Label Pro y GCW del día viernes, el de ayer aún no lo he visto. Pero creo que está muy interesante la oferta del wrestling en esta semana. No sé si tienes algo que comentar en general de lo que has visto, de lo que has visto ahora en estos días, Martín.
Sí, que quién no tiene cosas para comentar, ¿no? Si, quien haya visto mínimo una lucha de este fin de semana tiene algo que decir. Pero sí, súper recomendados los shows que estuvieron pasando. Sé que también ayer a la tarde hubo un show de Black Label Pro que luce bastante interesante con los combates que hubo. ¿Qué más hubo? Un show de AAW, Destination Chicago, que no lo vi, ni casi que ni sabía que existía eso, pero estuve viendo por ahí que hay muchos combates súper interesantes, llamativos. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Stallion Rogers es campeón en parejas ahí.
No tienes que decir nada más.
Es como, ya está súper vendido. Y en el, o sea, es un spoiler porque es el resultado de la lucha, ¿no? Pero en el main event hubo un Fred Sheehy contra Josh Alexander, uh-huh, que terminó por tiempo límite de una hora. O sea, y el combate dice, no creo que haya sido malo, ¿no? Tiene un puntaje de 8-33 en Cage Match. Tuvimos, no sé, un Daniel García contra David Richards, Allison Kay ahí luchando, Laredo Kid contra Ares, no sé, muchos nombres que son interesantes en el circuito. Bueno, viste ese show, el Three Cups Staffet, ahí con, sí, con Tu Cole Scorpio y Stallion Roger, que es una locura, es un combate que es genial. El main event fue genial, ahí con Jim Raver contra Jimmy Lloyd, que yo no sabía nada de la historia, no conocía nada, pero me he adentrado en tanto que terminé saltando de la silla y gritando por todos los spots que estaban haciendo. Un Tom Lawlor contra Alex Shelley, que también fue genial. Sí, sí. Y anoche, yo no puedo decirla, no puedo creer la locura que viví. No sé si viste spoilers o viste algo que haya pasado.
Lo que vi fue el resultado de quién es el nuevo campeón de GCW. Eso sí lo vi. Lo demás no sé qué habrá pasado.
Bueno, sí, tuvimos ese War Games entre el Team MDK contra 440, que fue una locura también. Fue 37 minutos, estoy viendo acá en Cage Match, de pura acción, que fue genial. Es todo lo que queremos ver en un War Games. Tuvimos una lucha de escaleras promocionada por la marca esta de cervezas, que fue genial, fue una locura. No pude ver todo el combate, lamentablemente, pero fue muy buen combate por lo poco que vi. Hay muchos GIFs por ahí dando vueltas. Y claro, ¿no? Porque, a ver, el show empezó normal, ¿no? Con los dos rings, sin jaula, sin nada. Y después tuvieron como 40 minutos, 45 minutos armando la jaula, armando las estructuras y todo. Y cuando volvió era como, che, pero Matt Cardona iba a hacer un reto abierto y no hay reto abierto, ¿no? Era como, ¿qué pasó? ¿Va a pasar después de este War Games? Y sí, terminó siendo así. Después de que sale el Team NDK y festejan y están como 10 minutos también ahí festejando, aparece Matt Cardona con su nuevo título, que es qué genial el título, claro. Spinner Universal.
Eso es lo que me da pena, ¿no? Que lo trajo, pero me imagino que ya va a morir porque no se lo va a quedar, pues, Moxley con ese giratorio, ¿no?
Claro, no, pero igual quizás puedan seguir algo, porque como que Cardona se proclama campeón universal y el título es como, bueno, el GCW World, y quizás puedan seguir algo por ahí, que Cardona es genial, creo que hace una promo como de 10 minutos también hablando y enloquece a todos y habla con términos de WWE, es genial, y reta y presenta a su retador y termina siendo un payaso, que es Frank the Clown. le termina dando un golpe con el cinturón y le gana, que genial, es muy bueno. Y después aparece She-Raver con sus druidas, que es como, wow, sí, She-Raver que ganó anoche y tuvo un gran combate contra Jimmy Lloyd, y sí, qué ganas de verlo. Y suben todas las druidas y una druida le hace la DDT de John Moxley y el público enloquece, se explota todo, se saca la máscara, es Moxley, nuevo campeón de GCW, y ya tenemos anunciado un Moxley contra Nick Gage el 9 de octubre, así que hay mucho, mucho hype. GCW está haciendo cosas muy buenas. Si no se engancharon todavía, es tiempo de engancharse. Y tienen un podcast acá en Arras de Lona con Walter y con Alex, que es muy bueno, hablan sobre lo que significa GCW. Para mí GCW es como una fiesta, tenés todas las variedades, ¿viste? Cuando ponen una música, después ponen otra música y todos la pasan bien al final de todo. GCW es eso, es genial, así que ya saben, vean este show, vean The Art of War Games, que fue genial. Si pueden, también vean Trick Up Stuff, que fue muy buen show también. Uh-huh. Y bueno, disfruten del wrestling, que está en su mejor momento.
Nos preguntaba por el chat Catalina acerca de la página para ver las estadísticas, es cagematch.net, por si alguien tampoco lo sabe, que la página aquí que no nos auspicia, pero debería, porque siempre la mencionamos. Y bueno, también en este fin de semana ha habido shows de New Japan. No he visto el de esta madrugada, vi sí el de la madrugada anterior. Un par de buenos combates de Okada contra Jeff Cobb, Tanahashi contra Ibushi. Y también se ha anunciado que el próximo Wrestle Kingdom 16, que es por... y en el año de los 50 años de New Japan, será en tres noches. Tenemos dos noches seguidas en el Tokyo Dome, el día 4 y 5 de enero, y luego el día 8 va a ser en Yokohama, la tercera noche. Y bueno, habrá que ver cómo se organizan con eso, porque ya tuvimos antes la unificación de los títulos, ¿no? En la segunda noche, una cosa así. Así que a ver cómo ahora se organizan en cuanto a qué cosa tiene cada show para llamar la atención, ¿no? Para que sea pues un show que vende entradas, ¿no? Para esos estadios grandes. Y bueno, a ver qué pasa, quién llega como campeón, cómo se maneja el tema del G1, que también hay participantes, que lo hablamos en un momento, pero no sé si tienes alguna opinión sobre las tres noches de Wrestle Kingdom, Martín.
Sí, me parece una locura, ¿no? Ya dos noches era como difícil de buquear. Fue muy difícil de buquear para New Japan. Dos noches ahí con cosas interesantes, jugando la primera noche con la segunda, ahí con los títulos, y bueno, hacer como un semitorneo alguna que otra vez, como bueno, sí, campeón unificado, el ganador de la primera noche termina retando a la segunda, y ahora con tres noches va a ser como, bueno, muy difícil. No sé si llevarán talento de IW o llevarán talento de otra empresa para que termine siendo unas tres noches iguales, equiparadas en calidad y en hype, ¿no? Porque es lo que siempre nos termina pasando, ¿no? La primera noche termina siendo usualmente muy buena y la segunda es como, bueno, sí, no fue tan buena. Mismo pasó con WrestleMania, ¿no? Pasó exactamente igual las dos veces que hicieron dos noches seguidas. Y tres noches ya es como muy complicado. Sí, es que como dice Nicolás, ¿no? Sí. Dice, tres días, ¿por qué no puedo hacer yo toda la semana? Y bueno, ya no falta mucho para eso, ¿no? Ya, con el ojo de Nick Khan, WrestleMania de una semana entera, 24-7, no termina pareciendo algo tan loco de ver. Pero sí, los dos shows de New Japan de este fin de semana estuvieron bastante bien, por lo que veo, obviamente, en Cage Match. No me desperté a las 5 de la mañana para ver estos shows, porque estuve hasta las 3 mirando GCW, ¿no? Es como, ya estoy súper cansado de ver mucho wrestling. Pero bueno, por alguna razón veo que a la gente que vota en Cage Match no le gustó el main event de esta madrugada de Shingo contra Evil. No sé qué habrá pasado, pero tiene un 4 puntos de...
puntaje. Evil como main eventer es un poco difícil de comprar, ¿no? Es el problema. Creo que New Japan está ahora mismo en una época un poco difícil por una combinación de factores, ¿no? El COVID en Japón, el tema de la limitación de luchadores que tienen para poner en pantalla, ¿no? Porque hay gente que tal vez está complicada por los viajes o porque se han enfermado. Así que si bien Shingo Takagi es un buen campeón, es un campeón sólido y se ha puesto over y demás, está un poco en dificultades ahora para venderte combates grandes, ¿no? Pero bueno, ahora de cara al G1 y de cara a lo que venga para enero, seguramente podrán armarse un poco mejor. Pero bueno, acá leo cosas como, por ejemplo, también el buqueo tiene problemas, ¿no? Ayer, bueno, primero en el show que yo vi, entenderán que me salté ese combate de media hora de Toru Yano contra Chase Owens porque no lo iba a ver. También Sho se unió al Bullet Club, ahora luego a hacer el turn, porque al parecer aún el Bullet Club tiene relevancia, ¿no? Se va metiendo gente por ahí. Y según me dicen acá, ¿no? En el chat lo comenta Viejo Sabroso, que Evil ha sacado un super stable dentro del Bullet Club, que es la House of Torture. Así que no sé qué tan exitoso puede hacer eso con Evil a la cabeza. Pero bueno, hay cosas ahí un poco extrañas, ¿no? Y ya que estamos en el tema, saquemos de una vez la lista de participantes del G1. Tenemos en el bloque A Kota Ibushi, Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Zack Sabre Jr., Toru Yano, Tomohiro Ishii, Yujiro Takahashi, Kenta, Tangaloa y Great Okan. Y en el bloque B están Sanada, Taichi, Yoshihashi, Hiroki Goto, Jeff Cobb, Evil, Tama Tonga, Chase Owens, Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi.
Yo tengo un problema con el G1, ¿no? Porque, o sea, yo sé que es genial y es una locura ver el G1, pero está todo tan seguido y tan complicado y tenés que, no te puedes perder un día que si no ya te atrasaste una semana, básicamente. Pero sí, todos los participantes lucen muy bien, muy interesantes. Vamos a seguir, supongo. Hay por ahí algo que nos puede hacer seguir un poco más el G1 a futuro. A ver cómo vienen los bloques ya cuando empiece. No sé qué fecha será, pero el 18 y 19 de septiembre, según veo acá, que empieza. Así que bueno, tengo mucho hype. A ver qué termina pasando. Bueno, los grandes combates que se terminan dando, que el G1 nunca decepciona. Así que a ver qué pasa. Y bueno, únanse al Telegram si ven estos combates y nos comentan algún combate interesante, llamativo, que haya pasado también durante la semana, durante el día, si están viendo cosas. Así que siempre estamos receptivos a ver alguna que otra cosa, al menos yo, que tengo un poco más de tiempo.
Hablando de Japón, también esta semana salió la noticia de que ya no hay más WWE Japón. Yo me sorprendí más del hecho de que aún existiera, ¿no? Pero bueno, parece que ya definitivamente ya no está. Y bueno, un par de cosas más también, hablando de AEW, que ahora para Latinoamérica se ha confirmado que Space estará transmitiendo Dynamite en vivo. No han dicho nada de Rampage todavía, espero que sí esté. Porque ya lo comentaba también en Florida Vice, ¿no? Yo aún tengo AEW Plus, porque me suscribí de antes y no me han cancelado la cuenta, así que espero que no lo hagan. Porque no tengo cable, así que no puedo entrar a Space. Pero para la gente que tenga cable, solamente es necesario poner un código que obtienen de su empresa de cable y pueden entrar a Space y pueden verlo ahí en vivo. Así que, bueno, es algo positivo. Parece que tiene más penetración ahora AEW en Latinoamérica, o al menos espera tenerla. No soy muy fan de los comentarios en español. Lo cierto es que no he visto mucho de eso tampoco, porque me gustan mucho los comentaristas en inglés, así que si alguien los ve en español me puede comentar qué les parece. Pero bueno, a ver si AEW con esto tiene un poco más de presencia también en Latinoamérica.
Sí, y acá Iván nos comenta, ¿no? Y es lo primero que yo pensé cuando pusieron la noticia de WWE Japón, de Kairi Sane, ¿no? ¿Qué pasó con Kairi Sane? Porque en un principio era como que se había retirado de WWE para trabajar en WWE Japón, para estar más cerca de su gente, de su familia y demás. Y ahora, sin WWE Japón, ¿qué será de ella? Pero bueno, WWE está perdiendo territorio en el mundo, en general. Así que habla un poco también de lo que está pasando con la empresa. Y sí, esto de Space y AEW es genial. Sí, Space tiene SAP. Yo lo vi hace unos tiempos que se podía poner en inglés, así que, como ya hablamos alguna vez, se puede ver en el idioma correcto y también en español. Y estuve viendo que Space es como un programa, es un canal que está en casi todas las emisoras de cable, en el más básico, desde el más básico hasta el más premium, en toda Latinoamérica al menos. Así que es algo que casi todos vamos a poder acceder. No como, bueno, quizás Fox Sports y todo esto de WWE tenga más inconveniencia, ¿no? Además, en Fox Sports no podés poner el audio en inglés, como así en Space. Así que están haciendo muy buen trabajo. Parece que AEW le resulta rentable también a la propia empresa. Sí, es de Ted Turner, es de Turner Production, pero bueno, al final es Latinoamérica, ¿no? Y bueno, están entrando bien. Va a ser fácil de ver. Es un show que no es muy tarde para los que somos de acá. Así que tengo mucho hype. Creo que Rampage no lo van a dar por ahora, pero creo que será cuestión de tiempo hasta que empiecen a pasarlo. Y algo que me quedó pendiente es que todavía no terminaron los shows previos a AEW All Out. En este momento tendría que estar empezando Effie's Big Gay Brunch en Chicago, con, bueno, obviamente producido por GCW y obviamente por Effie, que vamos a tener de main event a Effie luchando contra Jake Atlas, su primera lucha post-WWE. Así que, bueno, ahí el main event llama la atención bastante, y bueno, mucho talento por ahí. También tenemos a Ali Catch, a Second Gear Crew, y bueno, Frontline Jack también. Luchadores interesantes, así que si tienen un rato después de que terminemos nosotros, pónganse a ver este show, que puede ser bastante interesante. Pero bueno, no dejen de ver lo que pasó durante todo el fin de semana también.
También una noticia que salió en las últimas horas es que se habría confirmado que WWE ha firmado a Gable Stevenson, el medallista de oro olímpico de este año en Japón. Así que bueno, parece que ya después de todos los rumores, ¿no?, las negociaciones, los acercamientos de parte de UFC y demás, ha decidido quedarse en WWE. Ya lo comentábamos con Walter la semana pasada, acerca de, pues habrá que ver cómo es el compromiso de él, qué tanto quiere estar metido en el wrestling, qué tanto puede evolucionar, ¿no? Porque al final la transición de wrestling amateur a wrestling profesional ha sido buena en la mayoría de casos, ¿no? Para gente como, el caso más evidente es Kurt Angle, por ejemplo, Brock Lesnar, Chad Gable también. Así que habrá que ver qué tal le va ahora a Gable Stevenson, pero bueno, tiene mucho potencial, ¿no? Es un tipo también de buena presencia, de buen tamaño, así que veremos cómo le va si se dedica ahora al wrestling de lleno.
Sí, quizás el tamaño, la altura y el cuerpo de él es como lo que me da un poco más de dudosidad sobre su futuro en WWE, porque es muy grande, no se compara el cuerpo al de Kurt Angle, por ejemplo. Y Brock Lesnar es gigante de cuerpo, pero no es tan alto, ¿no? Pero bueno, a ver qué termina pasando con él en WWE. No sé, no me da mucho hype, pero bueno, suelen ser buenas las transiciones, solemos ver cosas interesantes, pero creo que no estoy loco si digo que nada de WWE me está llamando la atención hoy en día, comparado con todo lo que está pasando afuera. Así que, bueno, a ver qué pasa.
Bueno, entonces me dirás que te ha emocionado la victoria de Trevor Murdoch como el campeón de NWA.
Sí. Es que eso me da mucho más hype y me genera mucho más que cualquier cosa. Que ya te digo, que lo que está pasando en WWE, las noticias y los shows semanales. Terminó el reinado del terror de Nick Aldis, al fin. ¿Cuántos fueron? 1043 días. Y bueno, a ver qué hace Trevor Murdoch, que parece que está over en NWA. Es un nombre que tiene mucha historia también en el wrestling. Así que a ver qué terminan haciendo. NWA no tiene mucha gente, pero bueno, a ver si tienen luchas interesantes al menos y si nos llaman la atención también. Si alguien se anima a verlo también. No conozco mucha gente que vea Power, por ejemplo. Pero bueno, a ver si Trevor Murdoch le da un poco de respiro a la división principal de la marca, de la empresa. Así que a ver qué hacen, que puede lucir interesante o no.
Un par de anuncios también. Han dicho que Tajiri estará en un show de MLW en octubre. Y es en Filadelfia, ¿no? En la antigua ICW Arena. Así que algo de historia ahí con Tajiri apareciendo en ese show. Y ha sido una noticia que ha generado bastante expectativa en Japón también, que hubo bastante cobertura de Tajiri volviendo a Estados Unidos para este show, así que bien por ahí, a ver qué tal le va a MLW vendiendo el interés para este show y para los demás que vayan a hacer. Y también, Braun Strowman se sabe que estará luchando contra EC3 en el próximo show de Freedom, de Narrative, ¿no? De EC3, que sería la segunda edición. En la primera ya luchó EC3 contra Matt Cardona, ¿no? Así que a ver qué tal le va ahora a Braun Strowman por fuera de WWE.
Sí, me llama mucho la atención esto de Tajiri. Ya es un nombre con bastante edad, pero mucho recorrido en el wrestling. Hace mucho tiempo que no veo su accionar, pero según veo acá, obviamente en Cage Match, está participando muy activamente en All Japan Pro Wrestling, así que no creo que esté en un mal estado. Está teniendo muchos combates, así que espero que pase algo muy interesante, además que le sume bastante a MLW para vender ese show que vayan a hacer. Y además, bueno, la historia de Tajiri en el wrestling también es todo interesante, así que a ver qué termina pasando, que a ver si da un combate llamativo y lo terminamos comentando. Y bueno, Braun Strowman ahí apareciendo con EC3. No sé, ya sabemos. No me interesa mucho Braun Strowman, no me parece lo mejor de wrestling. Así que a ver si hacen también algo interesante. Creo que Free de Narrative justamente no está free y hay que pagar un dineral interesante para verlo en Fight. Pero quizás se pueda ver por algún medio alternativo, como todos sabemos hacer. Y vemos a ver qué hacen Braun con EC3 y demás para ese show que no vi el primero. Sé que hubo alguna que otra cosa interesante, pero no me llamaba tanto la atención. Bueno, a ver qué hacen con, qué pasa con Braun también es interesante porque están ahí los rumores de Impact y demás. Cosas que me gustan, pero a ver qué termina pasando y si también podemos llegar a comentar algo un poquito o alguien nos llama y nos dice qué le pareció.
Y ya tenemos fecha para cuándo será el show en el que tenemos al nuevo NXT. Han dicho que será el día 14 de septiembre, es decir, de esta semana a la próxima. Esta semana que viene es el último show de la tanda de grabaciones anterior. Para la próxima, el día 14, tenemos la boda tan esperada de Dexter Lumis e Indy Hartwell. Y ya tenemos el NXT colorido, ¿no? Veremos qué tan radical sería ese cambio de la imagen y también de la presentación del show y del buqueo y qué sé yo. Pero bueno, a ver qué tal le va ahora NXT con este cambio que ya comentábamos en Florida Vice también. Que sí, nos alejamos del NXT tal vez que llegó a las alturas de los takeovers y de las arenas también que se llenaban en su momento. Ahora algo muy diferente, pero por cómo ha ido NXT recientemente, de shows que tal vez no son tan llamativos en general, puede que algo positivo salga de aquí, ¿no? En el hecho de pues meterle algo nuevo a NXT como para revitalizarlo. Pero veremos qué tanto se nota el cambio inmediatamente cuando llegue ese día 14.
Sí, y diría que es algo que me tiene con intriga y con un poco de hype, más de todo lo que me generó NXT durante los últimos 2 años quizás, que no fue muy bueno. Pero a ver este nuevo aire que llega a la marca, a ver el trabajo de Vince y de Bruce Prichard, que siempre son geniales, obviamente todos amamos a Bruce y a Vince. Pero bueno, como yo comenté varias veces, me gusta que al menos NXT ahora está al servicio de Raw y SmackDown y no sea algo completamente diferente cuando los talentos suben, sino que bueno, al menos supongo que van a seguir las historias y lo que crean en NXT, en Raw y en SmackDown. Ahí no vamos a tener todos los casos como pasaban antes, espero, al menos espero eso. Es lo único que espero que pase con esto nuevo de NXT. Pero sí, luce muy feo. A mí no me gusta el nuevo logo. No me gusta la arena. O sea, es linda la arena, pero luce como esos microestadios de México, ¿no? Que son como shows que va a haber 50 personas y poco más. O una muy pequeña plaza de toros de España, es como,
sí, no sé. Es como un show B, ¿no? Un show de las, sí, ligas menores. Es algo que le afecta también bastante a Impact. Cuando veo cosas de Impact, por ejemplo, tienen esa arena pequeña, con poco público. No se siente como un show que sea de los que no te puedes perder, ¿no? Y creo que con NXT pasa igual.
Sí, pensé que iban a hacerlo un poco más interesante y que además están en Televisión Nacional, ¿no? O sea, y 2 horas de show. Pero sí, al menos por el lado estético no me gusta tanto por ahora. A ver si con el lado luchístico llaman un poco más la atención. Pero sí, voy a estar ahí al pendiente de Florida Vice, que veo que van a comentar NXT como comentamos nosotros Raw y SmackDown, ¿no? Viendo todo por YouTube, que es la mejor manera de ver WWE.
Yo creo que aún, así como decía también Andrés, estos hábitos no se pierden tan fácil, así que creo que aún veré el show entero, o casi, saltando algunas cosas, ¿no? Pero bueno, lo iremos comentando ahí en el programa a ver qué tal nos parece. Y hablando pues de cosas que vemos en YouTube, ¿no? Y WWE, vayamos a cerrar el show hablando de Raw y SmackDown, que hubo un par de cosas llamativas en esta semana. En Raw, tuvimos... empecemos con esto, ¿no? Charlotte Flair contra Nia Jax. ¿Qué pasó ahí? Era un combate en el que de pronto están luchando y como que algo pasa y se molestan una y la otra, ¿no? Charlotte abofetea a Nia, luego como que dejan de colaborar, ¿no? Hay momentos en los que una quiere atacar, luego se frena, Nia carga, o más bien Charlotte corre y salta a los hombros de Nia para que la cargue, Nia no quiere saber nada. Se sintió como que, luego dijeron que era como un shoot trabajado o lo que sea, pero no, o sea, es un momento en el que ambas están molestas en el ring y no colaboran y se ve horrible. Y encima Nia ganó, así que por todo lo que vemos, deberíamos tener próximamente un Nia retando a Charlotte por el título. Así que a ver si se van a otro shoot, Martín.
Y ese reto será el día de mañana, porque ya está anunciado un Charlotte contra Nia Jax. No sé si por el título, pero sí, ya está anunciado, ya está ahí. Ya. Igual este último Raw, obviamente yo no estoy al pendiente, pero vi que mucha gente estaba un poco molesta porque todo lo que habían anunciado no se cumplió. Cambiaron todas las luchas así de la nada. No sé qué pasó ahí en el medio. El buen ojo de Vince McMahon, seguramente. O el buen COVID también habrá hecho algún estrago por ahí. Pero sí, qué asco, qué vergüenza me dio. Y yo también, mi amigo me comentaba, no, ¿viste esto de Charlotte y de Nia Jax? Y digo, si fuera yo directivo de la empresa, ya lo hubiera suspendido a las dos por la vergüenza que me hicieron pasar, porque es horrible. Están ahí peleándose sin hacer nada y el público que no sabe qué reaccionar, no sabe qué hacer, se golpean así como así, y encima hay gente que dice, ah, sí, pero esto es más común de lo que ustedes creen en el wrestling. Bueno, sí, pero no se nota tanto y no se siente tan horrible y tan feo. Pero bueno, parece que todo fue desencadenado por un mal movimiento, raramente hecho por Nia Jax. ¡Qué sorpresa!
¿Quién lo diría?
Parece que Nia Jax no es tan buena luchadora como todos creíamos, pero no importa, mañana vamos a darle una oportunidad por el título. Eso no pasa nada. Una buena revancha como WWE nos tiene acostumbrados, que te mandé ahí un link de Raid con todas las revanchas que hace WWE, que hizo WWE hasta ahora. Pero sí, esto es horrible. No tengo ganas de ver Raw. Esto me genera mucho menos ganas. Así que, no sé. Es horrible.
Tenemos a Nia Jax luchando contra Charlotte Flair, la campeona, ocasionando este tipo de cosas. Mientras que Shayna Baszler sigue perdiendo, ¿no? Otra vez. Así que, bueno. WWE. Randy Orton le aplicó un RKO a Bobby Lashley luego del combate en el main event, que era Randy y Riddle contra Lashley y MVP. Que, bueno, Riddle cubrió a MVP, luego Lashley le atacó a Riddle. Y Randy aplicó el RKO, lo cual hace pensar, ¿no?, que a falta de Goldberg, bueno, puede ser Randy para el siguiente reto a Lashley por el título.
Sí, no sé, no... No sé, ya vimos mucho Randy, mucho Drew ahí con los títulos el año pasado, este año. Ya estoy un poco cansado de todo esto. Lo que sí me gusta es lo over que está RK-Bro, que es una locura, es lo más over que tiene Raw en este momento, más que el propio campeón mundial y todo. Pero sí, para hoy no vi nada en YouTube, solo vi este segmento porque vi que estaban en el título y bueno, tenía que ver al menos qué pasaba. Pero bueno, al menos luce bastante bien esta lucha, el post-match. Y para el día de mañana, viendo que no viste las luchas anunciadas, hay una Tag Team Turmoil, como les encanta hacer a WWE, para sacar a los nuevos retadores a RK-Bro. Y tenemos a New Day, Ali y Mansoor, Lucha House Party, los ex Retribution, Jinder Mahal y Veer, AJ Styles y Omos y los Viking Raiders. Y yo obviamente voy por Jinder Mahal y Veer porque son mis favoritos del mundo. Pero bueno, seguramente hagamos todo este gran combate para tener de nuevo de retadores a AJ Styles y Omos, porque sí, porque no sabemos buquear mucho. Y bueno, RK-Bro me parece lo mejor que tiene Raw, al menos en este momento.
También yo diría lo mejor que hubo esta semana en Raw fue lo que pasó con Damian Priest, que salió a hacer un reto abierto, respondió Sheamus, luego respondió también Drew McIntyre, hubo una triple threat, y al final, el final es así. Drew se encarga de Sheamus, lo deja noqueado afuera, luego quiere atacar a Priest, pero Priest le da la vuelta, aplica el Reckoning y se lleva la victoria, cubriendo a Drew McIntyre. Y eso creo que se suma además al hecho de que ya se vio a Priest abriendo el segmento con una promo, el público respondiendo bien, respondieron bien también a esta victoria de Priest, luego Drew también le reconoce, ¿no?, la victoria y demás. Así que han hecho un buen trabajo poniendo over a Damian Priest desde que llegó al roster principal, ¿no?, algo que no es lo habitual, ¿no?, lamentablemente, pero lo han hecho bien con Priest, han hecho que se mantenga con victorias, tiene el título. Si bien cuando decía que iba a ganar el título, no lo sentía como que en el momento para hacerlo, pero lo que han hecho luego, creo que han ido estableciendo mejor a Priest, ahora la gente lo apoya más, ¿no? Está un poco más establecido como personaje dentro del show. Y la derrota tampoco creo que le afecte a Drew, ¿no? Porque es una triple threat y se sintió como justificado que perdiera. Así que creo que, dentro de todo, WWE al menos aún tiene algo de la fórmula de cómo poner over a un babyface, ¿no? Y Priest es la prueba, así que bien, bien por él, y veremos qué es lo siguiente para él como campeón de los Estados Unidos.
Sí, al menos estamos viendo a Priest en otra cosa que no es Missy Morrison, y eso me pone muy feliz. Después de todo lo que pasamos por WrestleMania y el teaser que tuvimos antes de SummerSlam, me gusta mucho Priest, es un muy buen luchador. A ver si termina teniendo un ángulo más interesante después del título de los Estados Unidos, que sería genial. También está para decir que se viene un house show de WWE en Puerto Rico, quizás sea por eso también, pero Priest es muy buen luchador, se merece todo lo que está pasando, y bueno, vencer a Drew y demás es algo muy interesante, así que a ver qué hacen mañana con él y si sigue de esta manera.
Pasando a SmackDown, con un par de cosas interesantes por ahí también.
Ah, y una lucha para mañana, para Raw. Si todavía no te generó hype las dos que te dije, tenemos a las campeonas en parejas de femeninas de WWE, a Natalya y Tamina, luchando con el tag team más establecido de toda la historia de Raw, Nikki, Ash y Rhea Ripley.
Oh, pensé que me ibas a decir a Lia y Dakota Kai, ¿no? O quién no, era, Kaisi Catanzaro y Dakota Kai. Eso es un gran tag team, ¿no? Podrían haber ido por ahí por el título.
Pero bueno, ahora Nikki y Rhea ya no se odian. Ahora son compañeras y son mejores amigas.
Tuvimos en SmackDown el main event de Roman Reigns contra Finn Balor. Y bueno, perdió Finn, pero al menos hubo un ataque previo de los Usos, así que un poco por ahí justificaron que perdiera. Pero bueno, poco más, Roman ganó. Lo destacado es que han anunciado que Brock Lesnar estará la próxima semana en el show, que es en el Madison Square Garden. Así que es un show relativamente grande. Han puesto también un Edge contra Seth Rollins en ese
otro evento. Revancha más.
Que pensé que iba a ser en Extreme Rules, pero lo ponen para el siguiente SmackDown. Así que a ver qué pasa con Brock Lesnar. Porque según esperaba, aún su reto tendría que ser para o Arabia o WrestleMania, ¿no? Porque es Roman contra Lesnar y no hay nadie más ahora mismo en SmackDown que esté a ese nivel. Pero a ver qué pasa la próxima semana con Brock.
Sí, y creo que lo hace bastante interesante todo esto, porque además del gran combate que tuvo Finn contra Roman, que fue muy bueno, fue muy buen combate, véanlo si tienen el tiempo necesario, el ataque de los Usos, con Roman siendo un poco sucio también, dándole un golpe bajo ahí oculto y demás, tuvimos cuando Roman se estaba yendo con el título, un teaser, o sea, un momento que fue 2 segundos de los latidos de un corazón y las luces poniéndose roja, y Roman fue como, ¿qué? Y obviamente estamos hablando de Demon Finn Balor, que esperemos que aparezca pronto, lo que sí no me gustaría que perdiera, pero bueno, a veces el wrestling es así, y Roman, hay que poner a ver a Roman, que eso sí, me llama mucho la atención. Creo que quiero verlo más que cualquier cosa que pasa en WWE. Pero bueno, esto de Brock Lesnar en el Madison Square Garden y demás, no sé, me llama la atención. Sí, bueno, va a ser el Madison. Parece que también va a estar el Undertaker por ahí, haciendo una aparición breve, como siempre. Pero sí, no sé, no tengo mucho hype para ese Madison. Tenemos la revancha de Edge y Rollins, que sí, fue una muy buena lucha en SummerSlam, pero tampoco para abusarnos.
No, pero también digo, con esa lucha en el show, en SummerSlam, tuvimos un buen final, tuvimos a Edge ganando, tuvimos ahora la idea de que, bueno, ¿qué va a hacer Edge después de la victoria? Y por eso me parece raro que ahora con esta extensión, no sé si Edge va a ganar de nuevo, ¿no? Porque no es necesario que lo haga. Y si Rollins gana, pues 50-50 y que vamos a Extreme Rules por una revancha más para que sea el desempate, ¿no? Pero no sé, es un poco raro el buqueo de estos dos.
Sí, sí, WWE haciendo lo que más sabe hacer, ¿no? Pero sí, va a ser un show que no se siente fuerte, además. No sé si está sold out o ni siquiera eso. Sabía que habían tenido un poco de problemas para venderlo por el tema de las vacunas y, bueno, Estados Unidos ya sabemos cómo son. Así que no tengo tanto hype por ese Madison, a ver si hacen o si anuncian alguna lucha interesante por ahí, por el título de Intercontinental o algo. Pero bueno, Brock Lesnar es lo más interesante de todo esto, a ver si anuncian algo para Arabia Manía. O bueno, a ver si hacen algo para Extreme Rules, que no sé, espero que sea lo de Finn contra Roman. Y a ver que sigue con esto de SmackDown, que no luce mal, pero bueno, se está quedando un poco al estilo de WWE.
Y también comentaba aquí Alex lo de la melodía al teléfono de Heyman, ¿no? No sé si escuchaste o viste ese segmento en el que le llaman a Paul Heyman por teléfono.
No, pero leí que era la canción de Brock Lesnar o algo así, ¿no?
Claro, claro. Estaba hablando, lo están entrevistando en backstage y de pronto suena su teléfono y es la canción de Brock Lesnar, ¿no? Y obviamente contesta y habla y se sabe que es Lesnar, que dice que va a estar la próxima semana. Y es genial, ¿no? O sea, que los luchadores tengan el tono de su música de entrada como tono de llamadas, ¿no? Yo me imagino que Heyman, o sea, no debe tener el tono siempre para todas las llamadas, ¿no? Lo tendrá configurado para que cuando le llame Brock Lesnar suene esa melodía, porque si no, imagínate que le llamen cuando está junto con Roman y suene la música de Lesnar, ¿no? Ya le reclamaría a Roman algo, ¿no? Pero será solo cuando le llama Brock Lesnar. Me recuerda que había un videojuego del WWE, del SmackDown vs. Raw, no sé qué, de qué año, en estas historias en las cuales creo que Triple H tenía el tono de llamada de su celular, era su música, ¿no? Una cosa así. Así que genial, eso sí. No debe cambiar nunca en el wrestling.
Sí, sí, eso es genial.
Después hubo otro reto de Bianca Belair a Becky Lynch, porque había ganado la semana pasada el puesto de retador al título. Al final se buquea este combate para Extreme Rules. Así que, bueno, veremos si... me parece que la extensión de... O sea, el hecho, al final hemos criticado, yo he criticado mucho, la aparición de Becky, el que no haya combate en SummerSlam. Parece que tenía que ver con el hecho de que Becky todavía no estaba lista como para dar un gran combate por, no sé, el estado físico o lo que sea. Pero ahora es la campeona. Y va a estar en Extreme Rules para tener un combate con Bianca, así que veremos cómo sale. Y la gente respondió bien a este enfrentamiento de promos, bien del lado de Bianca y ahora con Becky Hill, que otra vez pienso que es un desperdicio de lo over que estaba, pero bueno, veremos qué sale en ese combate.
Sí, a mí no me gusta lo de Becky Hill, me parece algo muy estúpido por parte de WWE, pero bueno, yo no voy a criticar porque tampoco me interesa tanto. Espero que sea un buen combate, al menos que sea un combate que dure un poquito más que el que tuvieron en SummerSlam y que el que vaya a tener Paul Wade contra QT Marshall esta noche. Me gusta mucho Bianca, me gusta mucho Becky, espero que hagan esta lucha que queríamos ver en SummerSlam, pero no nos dieron, lamentablemente. A ver qué termina haciendo, porque bueno, Extreme Rules era... igual a luchas extremas y todas luchas con estipulación y demás, así que a ver si nos meten algo por ahí. Y bueno, luce interesante al menos esta revancha y a ver qué terminan haciendo. Y bueno, a ver las mujeres de SmackDown si empiezan a activar un poco. Vicky, por ahí que estuvo Toni Storm haciendo una aparición muy breve, pero bueno, al menos apareció después de tanto tiempo. Y
hay rumores de una historia romántica con Toni Storm y Dolph Ziggler, que siempre tiene que estar ahí, ¿no? Así que no sé si algo por ahí vaya a salir.
Sí, espero que hagan algo con ella y que la usen. Para algo la subieron, supongo. Pero, bueno, luce un poco interesante, al menos, esta parte de SmackDown.
Hablando de Ziggler, otra vez Rick Books lo cubrió. Así que, bueno, no sé qué están preparando para Rick Books, que por ahora es el acompañante de Nakamura. Me huele a una traición, ¿no? Como siempre en WWE, pero veremos qué pasa con el bueno de Rick Books. Y bueno, sí, lo otro que... bueno, dale con eso y con lo último de SmackDown.
Sí, lamentablemente lo de siempre, ¿no? Ahí la traición y demás, pero me encanta Rick Books, me encanta Nakamura, el trabajo que están haciendo entre ellos. Odiaría que los separen, odiaría mucho, sí, sería una de las peores decisiones que hagan, pero Bucks y Nakamura hacen un equipo muy bueno, dan hype y dan ganas de hacer ahí un Pat McAfee, así que me gusta mucho lo que hacen con ellos y sí, no me gustaría que terminen ahí separándolos.
Y finalmente, algo que quería comentar de SmackDown también, es que salió Logan Paul, y a diferencia de la última vez en Raw, cuando quisieron que lo aplaudieran como babyface, lo que evidentemente no iba a funcionar y no funcionó, que incluso salió The Miz, ¿no? Para que sea The Miz quien tuviera el hit, pero la gente apoyó a Miz en contra de Logan Paul. Ahora un poco ya se han dado cuenta, y también creo que mérito de Logan Paul, ¿no? De saber que la gente lo odia, para que salga como heel, acompañando a Baron Corbin, y creo que lo hizo muy bien, metiéndose con Kevin Owens, ¿no? Y fue un gran segmento en general, ¿no? Porque está Owens, obviamente. Está Corbin, que su personaje ahora me gusta mucho. Y Logan Paul también, que se metió ahí, hizo lo suyo y creo que funcionó bien. Así que creo que fue un éxito ahora esto con Logan Paul y Owens y Corbin, que llegará seguramente a un combate. Así que contento con este segmento del Kevin Owens Show.
Sí, y esto de Corbin, que pensamos en un momento que iba para un lado, terminó yendo para otro y luce igual de bien. Y me gusta lo que hacen esto de Happy Corbin, que creo que lo registraron y demás, que es muy loco. Así que a ver qué terminan haciendo con él y cómo sigue toda esta historia, que luce bastante interesante, con haber recuperado el dinero y que se vuelva un idiota y un estúpido y un arrogante como era antes, que se olvida de Owens ayudándolo y demás. Es genial, es muy bueno. Así que, como siempre, SmackDown está haciendo un buen show, al menos es bueno y es lindo de ver, no como Raw, como ya lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo, que es cada vez peor. Así que, al menos SmackDown da ganas de ver algo, y yo prefiero ver 3 horas de wrestling los viernes ahí con SmackDown y Rampage que los lunes con Raw entero, que además... Lo que digo siempre, ¿no? Da un poco de juego, cambian las caras de la empresa, de la marca, los campeones, los retadores también están ahí, así que SmackDown hace un buen trabajo dentro de todo, pero sigue siendo WWE, así que hay cosas que la maña no se va, pero luce bastante bien todo lo que están preparando, bueno, y ese Brock Lesnar contra Roman Reigns.
Para ir cerrando ya por hoy, tenemos una cosa más para comentar, que es Matt Riddle, ¿no? Que no puede, o sea, no puede él aguantarse las ganas de decir cosas. Creo que WWE tendría que encerrarlo, ¿no? Para que no dé entrevistas, así como hace Marvel con Tom Holland, para que no suelte spoilers, ¿no? En este caso, para que Matt Riddle no se meta en problemas, ¿no? Esta vez le preguntaron sobre lo que decía Roman Reigns acerca de que... sobre lo de CM Punk, que Roman había hecho algo así como que... Bueno, no mueve la aguja, ¿no? No mueve los números como si The Rock o John Cena. Y luego Riddle dijo algo así como que... Ah, Roman, ¿qué se cree? No solo porque es familiar de The Rock. Yo le puedo ganar en una pelea de verdad, ¿no? Que no se crea mucho, qué sé yo. Y bueno, es Matt Riddle, ¿lo que se puede hacer?
Sí, no, Matt Riddle está loquísimo. Pero bueno, espero que no lo terminen matando en Raw por culpa de esto. Parece que hubo ahí un enojo y algo que no le gustó mucho a WWE, por extraño que suene. Pero bueno, es Riddle, nosotros lo perdonamos, pero parece que WWE... Ay, a veces WWE es muy extraña con estas decisiones que suelen hacer. Está muy over, espero que no lo maten, ya lo digo, desde el día de hoy espero que no lo maten. Pero... Y que lo sigan trabajando bien como estuvo hasta el último Raw. A ver qué pasa mañana. A ver cómo sigue todo esto. Pero bueno, sí, Riddle tendría que cerrar un poco la boca y WWE tendría que prohibírsela más.
Con eso entonces vamos cerrando el programa por hoy. Habiendo comentado tantas cosas de lo que ha pasado esta última semana. Estamos en la víspera de All Out esta noche. Tenemos mucho hype, como hemos comentado ya en el inicio, en la previa del show. Estaremos esta noche con Andrés también comentando lo que haya sido este AEW All Out, con el regreso de CM Punk y todo lo demás que puede ofrecer. Y también estamos aquí en Arras de Lona siempre ofreciendo diferentes cosas con el Patreon y Florida Vice y Monday Night. Vienen nuevas cosas, tenemos el juego de predicciones también para esta noche. Así que estén atentos a todo lo que tiene Arras de Lona y todo lo que trae el mundo del wrestling también. Y bueno, Martín, estaremos de vuelta en unas horas luego del show para ver qué tan bueno fue, o si nos decepcionó, o que no creo, pero veremos cómo nos va esta noche.
Sí, va a ser un show muy interesante, como ya comentamos. Tenemos muchas ganas de verlo, tenemos muchas ganas de comentar ya todo lo que está pasando, todo lo que pasó durante el show. Así que... quiero que pase ya lo dije, quiero que empiece ya All Out y que empiece toda esa carga de energía que tengo, que empiece a desgastarse poco a poco hasta que nos encontremos de nuevo esta noche. Tengo mucho hype y bueno, el wrestling sigue muy muy activo, a Ras de Lona viene mucho más activo, estamos despertándonos de ahí, de bueno, no hacer tantos shows y cosas, estamos preparando muchas cosas, se vienen cosas para el Patreon, cosas libres también para todo el mundo, así que únanse, hagan la encuesta esta, la predicción, a ver si se ganan acá una aparición al directo o al show que ustedes quieran, ya lo saben, pero sí, luce muy bien todo lo que está pasando en el wrestling y estoy muy feliz de panorama que estamos teniendo.
Y con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.